Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los lunes ustedes y nosotros tenemos una cita para platicar de temas importantes que tienen que ver con mejorar nuestra salud, nuestro estilo de vida, pero también asuntos importantes dentro de la sociedad. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de la diabetes, y es que, como hemos podido apreciar durante todas estas semanas, nos hemos dado cuenta, nos lo han dicho las autoridades, el tema coronavirus se potencia en las personas que tienen algún padecimiento crónico, y dentro de ellos, pues obviamente destaca también el asunto de la diabetes. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos en nuestra casa, en nuestra familia, de caer justamente pues en las garras de esta enfermedad que, si no es bien atendida, se puede vivir obviamente con diabetes, pero que si no es bien atendida puede traernos terribles consecuencias? De eso vamos a platicar el día de hoy. Justamente en nuestra mesa de análisis social vamos a platicar el día de hoy con mucho gusto con la licenciada Hilda Sanabria Pérez, nutrióloga de la Secretaría de Salud. Hola, Hilda, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muy bienvenida y gracias por estar con nosotros. Está también el doctor José Juan García, médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. Doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, a sus órdenes.
Gracias, muy bienvenido. Vamos a platicar con ellos esta mañana, nos integraremos más adelante e intentaremos establecer comunicación también con la presidenta del Colegio de Profesionales de la Nutrición en Querétaro. Parece que estoy teniendo ahí un problema con la comunicación con ella, pero nos integramos a la conversación más adelante también con ella. Preguntarle, licenciada Sanabria, acerca de este tema de la diabetes. Sabemos que México es uno de los países que pues se registra mayor cantidad de casos a nivel mundial, y obviamente esto tiene que ver, pues lógicamente, con estilos de vida, pero también con lo que comemos.
Así es. Bueno, como sabemos, la diabetes sí tiene una carga genética, pero definitivamente es, como ustedes lo mencionan, el estilo de vida o los hábitos que tenemos son fundamentales para el desarrollo o no de esta enfermedad. Pues la alimentación aquí en el país, pues no es, a veces tenemos como hábitos que no son los más recomendables, ¿no? Desde el consumo de verduras y frutas, que en realidad es muy bajo, el consumo elevado de hidratos de carbono, alimentos que están muy refinados o muy procesados. El sedentarismo también, la Encuesta Nacional de Nutrición refiere que casi el 50% de las personas en México no realizan una actividad física. Uh-huh. Entonces, pues todos estos factores se van sumando hasta desencadenar no solamente diabetes, sino todas las enfermedades crónicas, uh-huh. Obesidad, hipertensión, colesterol o triglicéridos elevados, etcétera.
Además, percibo que como que esto a mí me preocupa, y por eso en el equipo de RR Noticias decidimos volver a presentar el tema el día de hoy. Normalmente hablamos de diabetes para noviembre, que es el día mundial sobre esta enfermedad, pero quisimos volverlo a hacer porque me parece que nos estamos metiendo, permítanme la expresión, en una especie como de... ¿cómo decirlo? La diabetes se ha convertido ya en parte del paisaje habitual del mexicano, es decir, como que nos hemos acostumbrado a que, pues si alguien le da diabetes, bueno, pues es normal. Cuando yo recuerdo, cuando yo era pequeño, que era una enfermedad que se escuchaba que le daba a personas ya con cierta edad y con ciertas características. Y ahora como que lo escuchamos con mucha frecuencia y pareciera que se vuelve algo normal, licenciada.
Así es, antes como usted dice, hasta nos espantábamos, ¿no? De, ya tiene diabetes, y ahorita sí. Ya lo vemos como parte de, como cualquier otra enfermedad, no le estamos dando la importancia que requiere, y si no le damos importancia, tampoco vamos a tener los cuidados necesarios. Entonces, pues no hacemos modificaciones, como les digo, o sea, en el estilo de vida, no modificamos la alimentación, y entonces nos justificamos a veces en el de algo me he de morir. Uh-huh. Pero pues no, o sea, no es lo mismo fallecer a los 50 años sin un pie, con insuficiencia renal, sin ver, etcétera, ¿no? Que a los 85. Entonces, pues también es ponernos a pensar cómo quiero yo terminar este proceso, ¿no?
Uh-huh. Doctor, preguntarle justamente acerca de esta circunstancia. Reitero, era una enfermedad que en generaciones anteriores pues tenían personas de avanzada edad, con ciertas condiciones de peso, etcétera, etcétera. Y ahora, pues cada vez más personas y además cada vez más jóvenes tienen esta condición que, como ha dicho la licenciada, si no se cuida, pues va a terminar en a lo mejor la pérdida de una extremidad o a lo mejor una condición de salud muy, muy lamentable. Voy a volver con el doctor enseguida. Es el doctor José Juan García, quien es médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro. Y es que, de verdad, queridos amigos, es muy lamentable darnos cuenta cómo, pues, cada vez más nos encontramos a gente cercana a nosotros que es relativamente joven y que ya tiene este padecimiento. ¿Es así, doctor?
Sí, es así. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016 nos revelan que uno de cada 10 mexicanos mayores de 20 años es diabético. Las causas de esto tenemos, por supuesto, un componente genético. Sin embargo, no necesariamente la carga genética la van a expresar todos los individuos. Su expresión depende básicamente de los estilos de vida que llevamos. Si nosotros tenemos dietas con consumos altos en carbohidratos, en grasas, y aparte no llevamos a cabo una actividad física formal, que esto se puede traducir en elevación de peso, la probabilidad de que nosotros desarrollemos diabetes es muy alta. Uh-huh. También otro dato importante que arroja esta encuesta es que aproximadamente el 46% de las personas que ya se saben que son diabéticas no llevan a cabo cambios en sus estilos de vida, es decir, no se apegan a la dieta, no se apegan al ejercicio. Esto, por supuesto, aumenta la probabilidad de que tengamos complicaciones a largo plazo. Y es cada vez más frecuente que veamos en la consulta pacientes que diagnostiquemos con diabetes tipo 2 a los 30, a los 35 años, siendo que esto antes lo diagnosticábamos 20 años atrás a edades de 55, uh-huh, 60 años de edad.
Y que además, pues, una diabetes mal cuidada va a derivar, como ya hemos dicho, en graves problemas de salud y complicaciones que, pues, van a traer cosas muy, muy tristes para quienes la padecen. Doctor, hagamos una pausa en el camino y déjeme preguntarle, ¿qué es la diabetes y qué la causa?
Ok, la diabetes es cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder utilizar la glucosa en nuestro organismo. En la diabetes tipo 2, lo que sucede es un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Uh-huh. Es decir, la obesidad, el sobrepeso, la falta de ejercicio, hace que nuestros receptores de glucosa en nuestras células disminuyan, que nuestro organismo empiece a producir mucha insulina. Sin embargo, esta, a pesar de que está presente, no la podemos ocupar en nuestras células. Esto clínicamente se traduce en que hay una elevación de la glucosa y esto empieza a dar las manifestaciones en forma inicial con mucha sed, muchas ganas de comer, muchas ganas de ir a orinar. Uh-huh. Pero cuando esto se vuelve en forma crónica y no logramos identificarlo o no logramos controlarlo en forma adecuada, uh-huh, empiezan a existir las complicaciones crónicas a largo plazo.
Gracias, doctor. Vamos a volver con usted en un instante. Saludo esta mañana a María Guadalupe Cervantes Mejía, es presidenta del Colegio de Profesionales de la Nutrición de Querétaro y el Bajío. Hola, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada, una disculpa, no sé qué pasó con estos teléfonos, pero aquí estoy ya. Un gusto, Ángel Solís. Gracias por la invitación y pues saludos a tu público que nos escucha.
Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí, Lupita. Oiga, platicábamos acerca, obviamente, de cómo nos ha cambiado la vida como sociedad el tema de la diabetes y cómo es que generaciones atrás, como ya lo ha dicho también el doctor, se diagnosticaba la diabetes tipo 2 en personas que tenían 55, 60 años de edad y hoy hay pacientes que tienen a lo mejor 30, 35 que ya acusan esta enfermedad. Pero aparte, algo que me llama poderosamente la atención, y como parte de estos mitos que tenemos como sociedad en torno a la diabetes y que luego también hace que bajemos la guardia, Pensamos, por ejemplo, es que la diabetes solo les da a los gorditos y pues yo estoy flaquito, seguramente a mí no me va a dar. Nomás lo malo es que tienes hábitos alimenticios y de calidad de vida que necesariamente pueden incidir a lo mejor en ser un factor de riesgo. ¿Es así, licenciada?
Claro, es cierto, Ángel Solís. Actualmente, pues no solamente es a personas adultas, sino se presentan muchos casos en jóvenes. Y sí, tiene mucho que ver la alimentación. Hablamos de obesidad, pues ya presente incluso en niños, uh-huh. en niños aquí en México. Entonces, una mala alimentación, pues nos va a llevar, es un gran riesgo a padecer esta enfermedad. Y sumamos, le podemos sumar si hay antecedentes familiares. Entonces se suman estos dos aspectos, estos dos factores, y pues se presenta la enfermedad. Y claro, no siempre va a ser a una persona obesa. Uh-huh. También puede ser en personas delgadas, aunque en este caso, pues generalmente sí tiene que ver mucho con antecedentes familiares. Pero en personas jóvenes con obesidad, pues la verdad sí se está presentando mucho caso de diabetes en México.
Así que hay que tomarlo muy muy en cuenta. Vuelvo con usted enseguida, Lupita. Licenciada Sanabria, nos ha dicho la Secretaría de Salud, lo he escuchado reiteradamente, sobre todo estas últimas semanas, por ejemplo, el doctor López-Gatell asegura que parte de este incremento en estas enfermedades crónicas tiene que ver, pues sí, justamente con los malos hábitos alimenticios, pero con la normalización en la mesa del mexicano de ciertos productos, como por ejemplo pues los refrescos o pues los pastelitos, estos jugos que yo de veras se los digo cada que puedo, se los reitero, amigos, es un crimen que un papá o una mamá le pongan en la lonchera todos los días un juguito de estos, ya saben de cuáles, no voy a decir aquí las marcas, pero ustedes ya los conocen, que tienen, según nos han dicho ustedes, los ¿cuántas cucharadas de azúcar trae uno de estos juguitos que vienen en lata, licenciada?
El refresco de 600 mililitros de la marca que más conocemos trae 12 cucharadas.
Imagínate.
Lo que están haciendo es ya modificar un poco, no sé si por el impuesto al refresco o eso, para disminuir costos, han estado modificando las bebidas, poniendo sustitutos de azúcar. Uh-huh. Eso, no sé si lo han notado, ha modificado el sabor de todas estas bebidas azucaradas.
Es verdad.
Sin embargo, o sea, la cantidad de sodio que traen, los colorantes, todo eso, o sea, definitivamente, pues no son recomendables, aunque tengan menos o más azúcar. Y aparte también, en la Encuesta Nacional de Nutrición refiere que el 20% de las calorías que consumimos en un día provienen de bebidas azucaradas. Somos uno de los principales consumidores de refresco, sino es que me parece que el primero, con uh-huh. una media de 173 litros al año. O sea, cada mexicano consume 173 litros de refresco.
¡Qué bárbaro! Imagínense aventarse, pues sí, un Zeppelin de estos de un litro, 170 y cuántos, licenciada?
163.
163, imagínense cómo pone 160, qué capacidad debería de tener ahí la cocina o el comedor de la casa para meter 163 refrescos de al litro, pues es lo que nos aventamos cada uno de nosotros al año,
y pues también, o sea, por eso derivan las enfermedades,
claro.
Imagínense el páncreas para tratar de meter toda esa, bueno, secretar insulina para meter toda esa azúcar a nuestras células. Por eso es que también, o sea, podemos consumir los medicamentos, pero el medicamento no va a ser suficiente uh-huh. si no hay cambios alimentarios.
Pero además percibo yo que muchos de nosotros, nuestro desayuno habitual en muchas oficinas, a lo mejor en muchas empresas, están estas máquinas dispensadoras de productos que les mete uno pues el billete, la monedita, y entonces están ahí que las donitas, que los pastelitos, que el juguito de naranja, que la lechita está saborizada, y todos están pero nadando en azúcar y en carbohidratos que a final de cuentas pues no dejan absolutamente nada. Ahora, nos ha dicho nuestra amiga Ana Lucía Mendoza, nuestra nutrióloga aquí en RR Noticias, que ningún alimento es bueno o malo por sí solo. El tema es que si tú todos los días te despachas pues un paquete de donitas y una lechita de estas saborizadas y no le metes, por ejemplo, fibra o alguna otra cosa al organismo, pues ya vamos mal, licenciada.
Así es, la cantidad y la frecuencia. Entonces, pues sí, a lo mejor, o sea, si me tomo un refresco, a lo mejor si me tomo, no sé, un traguito de refresco dos veces a la semana, pues no va a ser el mismo impacto que si me tomo un litro de refresco todos los días. Uh-huh. Y esa es otra cosa que ha sucedido con el paso del tiempo, las porciones se han ido aumentando.
Es
entonces,
verdad.
No sé si recordamos hace mucho, no sé, un refresco de un litro era para toda la familia.
Es ahorita, verdad.
Un refresco de un litro se lo toma una persona.
Estoy de acuerdo.
Pues no, o sea, ya nada más falta que hagan los garrafones de refresco, ¿no?
No les dé ideas, licenciada, no les dé ideas. Porque en una de esas mañana ya lo vamos a tener ahí en el dispensador, el garrafón de estos refrescos de pues ya saben ustedes, de diversas marcas. Oiga, doctor, preguntarle a propósito justamente de este asunto. Me imagino que mucha de la gente que llega a la consulta con usted y con nuestros amigos profesionales de la salud, pues a lo mejor pues ya llegan ahí hasta que tienen agravados los síntomas de la diabetes. Y además, por lo que entiendo, pues la diabetes, pues no te tomas dos pastillas y se te quita, es algo con lo que una vez que te sacas la rifa, te lo vas a quedar para siempre.
Claro. Sí, aquí el punto es que cada vez vemos más este tipo de pacientes y tenemos muchos escenarios. Desde el paciente que lo podemos diagnosticar en forma prematura e instalar tratamientos y medidas de ejercicio, dieta y cambios de hábitos de vida, hasta aquellos pacientes que los vemos ya con complicaciones crónicas, con insuficiencia renal, con complicaciones circulatorias en las extremidades, y que es poco lo que ya podemos hacer por ellos. Esas complicaciones crónicas ya no se revierten, a pesar de que en ese momento instauremos medidas para tener un control estricto de su diabetes. ¿Qué es lo importante de esto? A ver, nosotros como médicos, nosotros como personal de salud, incluyendo los nutriólogos, los terapeutas, tenemos la responsabilidad de indicar los tratamientos de acuerdo a las condiciones de los pacientes. Pero un papel muy importante lo juega el propio paciente. En el momento en que entiende su enfermedad y asume la responsabilidad de su cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Apego a su dieta, apego a las medidas de ejercicio y actividad física, y sobre todo los cambios de estilos de vida. Esto es muy difícil de poderlo lograr, porque como usted mismo lo platicaba, si desde niños nos empiezan nuestros propios padres a enseñar a comer mal, es muy difícil desarraigar un hábito de vida que ya aprendimos desde nuestra infancia. Sin embargo, no es imposible, pero nosotros también como pacientes tenemos que ser corresponsables con los tratamientos, no ver la enfermedad como una desgracia, sino como un reto, y asumir la responsabilidad de nuestro cuidado para tratar de tener lo mejor controlado nuestra enfermedad.
Bien. Doctor, ya vamos en la recta final de la mesa esta mañana, pero yo quisiera pedirle cinco cosas a las que yo tengo que estar muy pendiente y que tiene que encenderme los focos de alerta si es que empiezo a hacer yo la lista y digo, ah, caray, esto sí lo tengo y esto también.
Ok, bien. Si tengo antecedentes en línea directa de familiares diabéticos, ese es un dato de que nos debemos de tener ahí en el radar,
okay,
que no debemos de olvidar. Aumento de peso, más allá de los límites normales. Si nosotros empezamos con sed, con muchas ganas de orinar, con muchas ganas de comer, la fatiga y sobre todo la presencia de infecciones que a veces no se explican, por ejemplo, infecciones recurrentes en las vías urinarias, infecciones respiratorias.
Okay.
Todos estos son datos que nos pueden indicar que alguien tiene riesgo de padecer diabetes. Uh-huh. Y tenemos que buscar la atención médica para que nos hagan los estudios de tamizaje e identificar si ellos son o no.
Correcto.
De todas formas, a partir de los 40 años, aunque los pacientes no tengan ningún síntoma, lo ideal es tomarles por lo menos una glucosa en ayuno todos los años para tratar de identificar a aquellos pacientes que se encuentran en riesgo de desarrollar diabetes.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, Lupita, déjeme preguntarle, deme tres consejos esta mañana, tres consejos para quienes nos están escuchando en este momento y que todavía están a tiempo de cambiar su estilo de vida para, obviamente, salir de la posibilidad de caer en las garras de la diabetes.
Claro, claro que sí, Ángel Solís. Mira, pues aquí lo más importante para prevenir es la alimentación. Es un factor que se puede modificar. Nosotros como profesionales de la salud nos basamos en una ley de la alimentación saludable, que busquen que su alimentación sea variada, que incluya frutas, verduras, no solamente se basen en pan, tortilla, que le llamamos carbohidratos, uh-huh. y mucho menos en azúcares simples, como hablaban ahorita de las bebidas azucaradas, ni golosinas. Entonces, que incluyan de los tres grupos de alimentos, que son frutas, verduras, alimentos de origen animal y lo que son también leguminosas. ¿Sí? Estamos hablando de lo que son frijoles, lentejas, garbanzos, que a veces los dejamos olvidados a un lado y que la verdad no nutren mucho y sirve para nuestra salud, nos ayuda, claro, a proteger muchas enfermedades. Otra característica de la alimentación es que sea adecuada a la edad, a las características de la persona, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si es una mujer embarazada o una persona ya con patología agregada, uh-huh. que sea equilibrada, que tenga el porcentaje adecuado de proteínas, de carbohidratos, de grasa. Para esto, pues, también es conveniente acercarnos, como lo comentaba el doctor hace un rato, al profesional de salud. Nosotros, como colegio de nutriólogos, buscamos pues que las personas se dirijan a los profesionales de salud para una pues mejor orientación, que uh-huh. no se dejen engañar por cosas que escuchan o que ven en internet, sino que la información que ellos puedan recibir venga pues de la persona correcta. Correcto. Igual que su alimentación sea inocua, que sea saludable, vaya, ¿no? Y que sea accesible, uh-huh. que pues aquí en México tenemos accesibilidad a alimentos ricos en lo que son frutas, en lo que son verduras. Entonces, que se acerquen a estos alimentos a consumir, que dejen un poco los alimentos chatarras. Yo sé que es fácil, son de fácil acceso, pero pues también vamos mejor pues a cuidar nuestra salud con los alimentos naturales.
Muy bien.
Serían varias recomendaciones que yo pudiera dar, no solamente tres, te puedo dar muchas, ¿verdad?
Muchas gracias, Lupita. Bueno, licenciada Hilda Sanabria, le quiero agradecer mucho por estar con nosotros esta mañana. Ella es nutrióloga de la Secretaría de Salud. Gracias por acompañarnos y ponernos sobre la mesa este tema tan interesante. Ah, se me fue, pero le mando un gran abrazo. Gracias, licenciada Sanabria. Al doctor José Juan García, médico e internista del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro. Gracias, doctor.
Gracias a sus órdenes.
Que esté usted muy bien, muy buenos días. María Guadalupe Cervantes Mejía es presidenta del Colegio de Profesionales de la Nutrición de Querétaro y el Bajío. Lupita, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que esté usted muy bien. Amigos, vamos al resumen final.